Con esta fantástica sintonía que cada día me gusta más, con Valhalla, con estos vikingos que en principio parecían derrotar a cualquier pueblo y sin embargo terminaron muriendo absolutamente por culpa de ellos mismos, vamos a intentar que tengamos esa fuerza inicial para seguir uniendo el zaragocismo en estas tardes de Minuto 32. Saludos de Ortiz Remacha, en nombre de todos los que vamos a participar, y agradeciendo a quienes nos escuchan en directo y a quienes lo hacen a través del podcast de Twitter y, por supuesto, en las otras cuatro plataformas que tenemos para que ustedes nos sigan. Y que es muy interesante que también sepamos que cada vez vamos teniendo más seguidores fijos y que en las previas de Minuto 32, una hora antes de comenzar el partido, también es importante la presencia de aficionados. Hoy vamos a tener con nosotros a Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, también a Davix RZ9 y algo de Chipirón de Luis Serrano, que ya está todo el mundo preparado. Hoy no tenemos el sonido, parece ser que muy bien, o sea que vamos a ver si estas ondas, que no son ondas, sino que es Twitter, ya veremos a ver cómo se van desplazando para que tengamos una buena audiencia. Bien, pues vamos a irles contando cosillas, por ejemplo, lo que dice el Twitter del Real Zaragoza, que como es día de fiesta, pues se ha movido poquito, ¿no? Pone director de aerolínea refiriéndose a Bermejo, ¿no? Con el lanzamiento de falta que supuso el gol de Yair Amador. También habla de goles de Brasil, en este caso de un gran defensa central que también teníamos en el Real Zaragoza hace muchos años y que marcaba goles. Después vamos un poquito más abajo, la raza en el juego, y aparecen Francho, Cristian y algunos otros jugadores. Y luego, martes de descanso, con una fotografía que será de otro día, porque si hoy hay descanso no pueden estar los jugadores trabajando, ¿no? En cuanto a Heraldo, destacamos lo siguiente: Real Zaragoza, 4 goles a balón parado desde la pretemporada, un eficaz recurso. En plena fase de crecimiento del equipo que dirige Escrivá, los tantos en jugadas de estrategia están supliendo la falta de destreza puntual en el juego combinativo. Y luego también hablan de que el reto de Escrivá desde el liderato es mezclar bien y rápido a los 7 fichajes de cariz ofensivo. Nos marchamos al periódico de Aragón y destacamos una noticia que dice: el entorno de Bebé asegura que no hay opciones de que fiche por el Real Zaragoza. El Rayo no modifica su postura y la complejidad económica de la operación descartaría, según fuentes muy cercanas al jugador, una segunda cesión al club aragonés. Y ya para terminar, vamos a escuchar un poquito a Yair Amador, que es muy salado y que hablaba del gol, de ese gol que significó los 3 puntos en el campo del Tenerife.
Sí, la verdad que bueno, al final, después del rechace del portero, bueno, he logrado encajar el gol y la verdad que muy contento porque bueno, al final son 3 puntos muy importantes para nosotros, seguir la dinámica que llevamos, portería cero, la verdad que estamos muy, muy contentos, muy ilusionados, pero siempre con calma, porque al final ya te digo que esto es muy largo, acabamos de empezar, hemos empezado muy bien, pero muy largo y hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando, lo dice perfectamente Yair Amador. Estamos en directo a las 7:03, y hemos comenzado el programa, justo lo que dura la sintonía de arranque de Valhalla, y vamos a comenzar a saludar a nuestros queridos amigos o invitados. Salvador Asensio, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y, por supuesto, a todos los que compartimos este minuto 32. Bueno, pues con alegría, 9 sobre 9, 4 metidos, ninguno encajado. Yo creo que estamos en una buena línea, pero ojo, con los pies en el suelo y cuidado con el Eldense, que ayer lo vi el partido que disputó y es un buen equipo, ¿eh? No te creas que vamos a tener fácil el ganarle en la Romareda.
Estoy totalmente de acuerdo, yo también vi el partido y me pareció un conjunto que está muy bien fabricado y que desde luego tiene una capacidad de contragolpe muy importante y muy interesante. Y respetando a todo el mundo y a los equipos que están jugando en segunda división, a los recién ascendidos, que es lo que yo hicieron es para ganarle al Eldense en la Romareda, yo me arrojo y me precipito al vacío. Pero bueno, hay que respetar a todo el mundo y desde luego estamos en otros tiempos completamente diferentes.
Evidente y desgraciadamente, pero bueno, hay que poner los puntos sobre las íes y pensar que no todo el monte es orégano. Aparte de que yo a la gente de mi tierra cada día la entiendo menos. O sea, no puedo entender que haya tanta crítica negativa y la hay
Sí.
Para un Real Zaragoza que lleva 9 puntos sobre 9. Hombre, vamos a ver de una puñetera vez. No se jugó bien el último partido, o no se jugó tan perfecto o tan bonito como se había jugado en los partidos anteriores. Pero se hizo un fútbol práctico, se hizo un fútbol oportuno en todo momento. El entrenador reaccionó, el entrenador hizo los cambios pertinentes para que el equipo mejorara. El equipo mejoró. Se ha conseguido meter un gol en una buena acción de Jai. Oye, es que no sé qué puñetas podemos pedir. Lo que tenemos que tener es un ambiente alegre, un ambiente, por supuesto, positivo, sin que se nos vayan las campanas al vuelo, pero hombre.
En este sentido, uno de los equipos que nos visitaban a la Romareda años antes, esos equipos imposibles de ganar, esos equipos pesados, de una defensa extraordinaria, que aprovechan la oportunidad de gol. Es decir, el Real Zaragoza ha conseguido ser un equipo difícil de batir y además con unos cambios que benefician al equipo aragonés una vez que el equipo contrario, lógicamente, se rearma e intenta ganar en casa y tiene una plantilla como la del Tenerife.
Hombre, indudablemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por una vez, la fortuna también estuvo de nuestro lado, que es importante que la suerte no nos dé la espalda como nos la ha dado tantas veces. Y ojo, hemos metido goles de falta, de lanzamiento, de lo que quieras, pero no nos olvidemos que en este momento el Real Zaragoza tiene en su plantilla algo así como unos 45 goles más o menos, que son lo que han conseguido en la temporada anterior entre todos los delanteros que ahora tenemos. Por tanto, despertarán y el gol llegará, eso no tengo la más mínima duda.
Lógicamente. Pues Andrés Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés. Hola, Paco.
Se nos ha ido un poco la comunicación, Andrés. ¿Estabas bebiendo agua?
No.
Ah, ¿no?
Estoy aquí.
Pues si te estás yendo y viniendo. Estoy. Que te me vas.
No, ahora ya está todo bien.
Ahora ya está todo bien. Bueno, pues con un poco de dificultad, pero bueno, te escuchamos un poquito. No te me vayas, ¿eh?
Vale, no, yo en la línea de lo que tú comentabas y lo que tú comentabas, Salvador, yo sobre todo cuando se juegan los partidos fuera de casa, aunque tengo contratado los partidos de segunda división, prefiero verlos en el VAR, con gente, con aficionados. Y sí que he notado lo que comentaba Salvador, que es que aparte de... nos hemos vuelto... bueno, pues que queremos que aparte de ganar hay que jugar bien. Yo lo entiendo, pero en el fútbol hay varias máximas que la gente no tiene que olvidar. Cuando un equipo gana sin jugar bien, acaba jugando bien. Los equipos se construyen desde atrás. El Zaragoza es un equipo que defensivamente está muy fuerte y eso significará que poco a poco irán llegando los goles. Por lo tanto, hay que tener paciencia. Yo veo que el entrenador ha cogido bien los mimbres. Cuando el equipo necesita hacer cambios y cambiar el sistema de juego, como ocurrió el otro día en el descanso del partido frente al Tenerife, lo hizo. Por lo tanto, hay que tener calma, que es verdad que nos gustaría que el equipo, aparte de ganar, jugase bien, pero que ahora lo importante es ganar y que cuando con las victorias llegará el buen juego. De eso estoy seguro. Entonces, hay que tener paciencia. Han venido muchos jugadores nuevos. Hay que terminar de equilibrar el equipo. El entrenador tiene que darle a cada jugador su puesto y sus minutos. Por lo tanto, hay que tener paciencia, no queda otra. Si estamos enfadados, tal y como va el equipo, con 9 puntos en 3 partidos y además sin haber encajado gol, pues bueno, habrá que tener paciencia, no queda otro remedio.
Por supuesto que sí, y eso es lo que estamos trasladando a los aficionados. También os digo que el mundo de Twitter, el mundo de Internet, de las redes sociales, bueno, también es muy especial y se suele notar más las voces en contra de algo que las voces a favor, porque además el lenguaje es distinto. Así como cuando uno es educado y tiene razón en lo que dice, o por lo menos expone su idea de manera normal y correcta, claro, no causa la misma impresión que cuando uno utiliza un vocabulario que no es el adecuado. Pero bueno, a mí me encanta hablar bien, correctamente, bueno, decir las cosas como las pienso y sobre todo respetar a los demás. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues oye, aquí estamos y sobre todo con ganas de empezar a disfrutar, porque yo creo que en cualquier caso, y sobre todo viendo cómo está reaccionando el Real Zaragoza desde que terminó la competición de Liga del año pasado, con la pretemporada, con y sobre todo y especialmente con la salida de jugadores y con el fichaje, pues casi estamos como si no nos creyéramos que el Real Zaragoza es capaz de estar al final de temporada por lo menos entre los 6 primeros.
Hombre, es que motivos nos han dado durante todos estos años de ver supuestos grandes delanteros, supuestos grandes centrocampistas, y luego eran fiascos nada más que les ves tocar la pelota o rematar a portería, como pudo ser el año pasado, por poner un ejemplo. Leí, como suelo hacer, tengo esa mala costumbre de leer la crónica del maestro Salvador Asensio en Facebook, que creo que titulaba Partido Práctico, si no me falla la memoria, que uno ya empieza a hacerse mayor. Si es lo contrario, me corrige, Salvador.
No, es correcto, es correcto.
Vale, entonces, como ayer, no sé si lo ha dicho por el programa de ayer, en el que tanto Alfonso Hernández, Laura y yo, pues estuvimos viendo las posibles mejoras del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo veo la tabla, veo al Zaragoza arriba y me parece, un subidón enorme, y que además estoy confiado plenamente en que el domingo la Romareda, con la gente ya de vuelta de vacaciones y con el equipo líder, pues va a haber otro entradón. Esperemos que no digan otra vez que hay 20.000, pero bueno, eso ya es cosa de la liga. Ayer lo que se decía es que desde encima de la montaña, desde arriba del todo, se veían carencias que el equipo, evidentemente en tres partidos más la pretemporada, se les ha visto. Se le ha visto que los laterales pues no atacan como atacaban el año pasado, y que en un sistema de rombo los laterales tienen que ser muy profundos, y Game, a diferencia de Luna, yo creo que no es tan profundo como el canterano. Veremos a ver al final de la temporada quién se queda al puesto, que yo creo que será Luna. En el lado izquierdo, Nieto acabó muy bien la temporada, poniendo buenos centros y jugando muy bien, sobre todo la segunda vuelta, pero bueno, le han traído un suplente que de momento no sabemos cómo es. El rombo, hombre, hemos traído a Guado para que sea la manija del equipo. El otro día, antes de la primera introducción de Salvador Asensio, le hubiera dado ya un palito al colegiado del fin de semana, porque me pareció vergonzosa su actitud desde el primer minuto hasta el descuento, incluido un penalti que se come con todas las de la ley. Y que si el partido, bueno, y que incluso miró a ver si el gol lo podía anular, porque tenía toda la intención del mundo de poderlo haber anulado. Dicho esto, los laterales tienen que progresar y tienen que jugar mejor. Vamos a darle un margen de confianza, que veremos a ver si en el caso de Game el entrenador se la sigue dando. Y luego, evidentemente, en el rombo está muy bien, pero Michael Mesa tiene que jugar cerca del área, porque cada vez que coge la pelota en la frontal o dentro del área, se ha visto en pretemporada y se ha visto en la liga, si no es ocasión clarísima de gol, acaba siendo gol. Y que la dupla de arriba, pues yo creo que no mezclan, y que hay que buscar soluciones que tiene el entrenador, bastantes y variadas, como para encontrarle pareja a Bakis, o que el sistema lo tenga que retocar para jugar con más medias puntas, porque tiene un montón, pero yo creo que desde arriba de la montaña se pueden ver los defectos que el equipo, por más que lleve 9 de 9 y portería cero, los tiene como cualquier otro equipo. ¿Que estamos muy contentos del 9 de 9? Indudablemente. Pero que yo creo que el programa de ayer y en algún otro foro, lo que la gente intenta es ilustrar cosas que al equipo le pueden faltar todavía.
Bueno, que es una pequeña introducción.
Fernando, yo quería solo quería apuntar con respecto a lo que dice Fernando. Yo no sé si Bakis y Azón mezclan o no, porque todavía no lo he visto, porque no ha jugado bastantes partidos para verlo, pero hay una cosa que es evidente. A ver cuántas ocasiones de gol tuvieron las contra el Tenerife los dos puntas. Que claro, si queremos que marquen goles y no les ponemos el balón de gol para marcar, eso es imposible. Entonces, es que el Zaragoza, ofensivamente el otro día, tuvo muchos problemas, porque esto es lo que dice Fernando, un análisis frío, es que Michael Mesa, cuando desaparece de la media punta y lo hacen jugar en la banda izquierda, ya no es el mismo. Entonces, cada partido será diferente, y por lo tanto es el entrenador lo que tiene que buscar la mejora del equipo con los jugadores que tiene y poner los jugadores que se necesiten en cada partido. El equipo a mí no me gustó en la primera parte, pero en la segunda creo que jugando con extremos fue otra cosa. Me gustó mucho Valera. Entonces, en definitiva, que estamos haciendo un equipo que hay que tener paciencia y que el entrenador tiene que acoplar los mimbres a cada partido. Todos los partidos no son iguales, todos los rivales no son iguales. Por lo tanto, habrá que aceptar con los jugadores que se ponen en el terreno de juego.
Pequeña introducción, que me parece muy bien que se haya puesto caliente, porque es lo que realmente apetece a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y a mí mismo, ¿no? Porque sabéis que me gusta meter caña. Vamos a recibir a Davix RZ9. Hola, Davix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues que nos hablará dentro de unos minutos de esa fiesta zaragozista que yo decía al principio, en el campo del Club Deportivo Delicias, el 2 de septiembre, con la Federación de Peñas del Real Zaragoza, con algunos futbolistas que han sido profesionales también del conjunto Zaragoza, un poco de los niños con... y que te gusta mucho el entrar en estas polémicas, es mucho mejor entrar cuando van bien las cosas, ¿no? De lo que han dicho nuestros invitados y compañeros al principio, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con lo de que no hay que ser agoreros en el aspecto de que, joder, sí que es verdad que llevamos 9-9, que los delanteros no marcan, pero ya marcarán. Contra el Valladolid se vio a Bakis, que era futbolista, y contra el Villarreal también. Se vio a Iván Azón, que es lo que se le está viendo últimamente a Iván Azón. Por ejemplo, pues yo el otro día lo hubiera cambiado por Manu Vallejo, que llevaba menos tiempo, pero igual te podría haber dado algo más para meter a Bakis solo arriba. Pero bueno, esto ya son cosas que se van discutiendo y da paso a los demás.
No obstante, bendita discusión, ¿no? Que hablemos precisamente sobre que el Real Zaragoza es líder invicto e imbatido y que además podía jugar más espectacularmente al fútbol, aunque sea segunda división.
Pues sí, la verdad que sí, que la segunda división nosotros ya sabemos lo que es, llevamos casi 12 años en ella y el partido contra el Tenerife me hizo recordar un poco aquel de Albacete en la Romareda en el minuto 96. Nos marcaron con una falta desde el centro del campo un poco rocambolesca, siendo que el Real Zaragoza había tenido un montón de ocasiones y mira, nosotros fuimos el Albacete en este caso.
Efectivamente, pues también tendremos un prechipirón dentro de unos minutos, pero antes vamos a decir a Luis Serrano para que aporte también su opinión. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vienes guerrero o no?
Hombre, lo que sea menester, sí. Cualquier cosa que diga va a ser utilizada en mi contra, con lo cual, pues sí, vengo guerrero.
Entonces, ¿qué cuentas? ¿A quién le metes?
Al entrenador le podemos meter un poco de caña.
Lo que tú quieras, venga.
Vamos a ver, por decir algo, quiero decir que yo también defendía lo mismo que él. Quiero decir que algo que viene siendo utilizado y que da buenos resultados, como han sido los jugadores de las dos primeras victorias, pues deberían de repetir en una tercera. Pero como tantas veces nos dicen desde la cantera y desde la academia que los entrenadores son los únicos que ven a los jugadores 7 días a la semana y saben quiénes son los mejores para cada puesto, pues tendría que haber previsto que en un 4-2-3-1 lo mejor es utilizar dos extremos clásicos en el centro del campo adelantado. Entonces, claro, si esto que es de primero de EGB no lo aplicas o pones en los extremos en vez de a laterales clásicos a gente como Michael Mesa, pues evidentemente no puedes tener los mismos resultados. Que te das cuenta rápidamente y los cambias. Muy bien, ¿vale? Todos contentos porque íbamos 0-0, pero si hubiésemos ido 2-0 en contra, ¿qué decimos ahora?
Y sí, sí.
Claro, no, claro, por eso he dicho no, que metía caña, pero Isidro, a lo que quiero decir, no he terminado.
No, no, solo un apunte, con referencia a lo que tú dices, es que eso no se tiene que producir, porque el míster es verdad que cambió en el descanso, lo decías tú de palito, pero todo el mundo sabía cómo jugaba el Tenerife y que nos iban a crear problemas con las bandas.
Pero es que además, en un 4-2-3-1, que es lo que utiliza el Tenerife, por definición del sistema, lo más flojo que tiene son los laterales o donde mejor se puede atacar para vencer al equipo contrario, que utiliza el 4-2-3-1, son los laterales. Pues entonces, si no quiero poner ahí, tendré que poner ahí al mejor, que es lo que dice siempre Fran Escrivá. Jugará el mejor, el que mejor esté y en el mejor sistema. Bueno, pues no es mejor Michael Mesa ahí que seguramente que Valera o que otro. Pues tendrás que quitar a Michael Mesa y poner a otro. Y chispum, que soy el entrenador y para eso los veo todos los días y lo digo en presa. Es mi opinión, ¿eh? Lo digo a toro pasado, lo reconozco, que es muy sencillo y demás. pero también reconozco que ellos y el entrenador está con ellos desde el 15 de julio o antes.
Bueno,
sí, pues... pero en la previa, esa hora que hacemos antes de cada partido, y que el domingo me imagino que repetiremos a partir de las 5:30, ¿no?
5:30, Paco, sí, efectivamente.
Vale, lo digo para que la gente se quede con la copla. Habitualmente lo que solemos hacer es analizar el rival y cuáles son sus características. Y antes del partido dijimos, el punto fuerte del Tenerife es el mediocentro, ese Barbitas que lleva el 10, que salía en todas las fotos, porque daba igual que sacara un córner que lo que fuese, el hombre siempre aparecía en primer plano. Y dijimos, ¿y los laterales? Claro, si Mesa, o sea, bien, ya lo diré, sí, Michael Mesa tiene que perseguir al lateral suyo más al interior o al media punta que jugaba por su banda, pues evidentemente no lo persiguió. ¿Qué le pasaba a Nieto? Pues que aquello era el fuerte de los... defendiéndolo ante el ataque de los indios, porque venían con flechas y le venían por todos sitios. Es verdad que luego Nieto también colaboró en cierto modo, porque hay una jugada que le encaran y le deja irse para el área en vez de para la banda, que me parece un concepto de cadete, pero bueno, todo el mundo se puede equivocar en la vida. Pero es que está claro que cada equipo tiene un punto fuerte y que el del Tenerife se sabía que eran las bandas. Bueno, pues al final rectificó con fortuna, porque como bien apuntaba Salvador, la que toca de tacón francés el año pasado hubiera entrado seguro, la que va de rechace que la saca Cristian, pues se hubiera pegado en Jair y hubiera entrado por la escuadra y Cristian se hubiera quedado mirando porque hubiera pasado eso el año pasado, pero de momento no pasa. Lo que sí que tenemos que analizar es otra cosa, que viendo la clasificación, entre los que seis primeros ya se ha colocado, obvio el Real Zaragoza, se ha colocado segundo el Español, se ha colocado cuarto el Levante y sexto el Tenerife. Es verdad que luego por la cola está en el Valladolid, está el Albacete, gente que probablemente remontará y subirá, pero que de momento los que se van colocando ya en las primeras posiciones no son el Burgos y el Mirandés y el Villarreal B, ¿eh? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta para a la hora de empezar a sumar puntos, que la Romareda tiene que ser importante el domingo, como no puede ser de otra manera.
A ver, volvemos, Salvador, porque estoy notando, ¿verdad?, un tono, y luego con Davix, porque Davix no está acostumbrado a estar con todos vosotros y entonces ve pocos huecos, ¿no?, para entrar. Está haciendo como de defensa del Real Zaragoza en estos momentos. En cuanto termine, Salvador, iremos contigo, Davix, para que hables también un poquito sobre esto, sobre el entrenador y sobre lo que están contando nuestros compañeros. En tus tiempos, yo soy un poco más joven que tú, pero no nos planteamos el 4-2-3-1, no nos planteábamos el rombo. En las transmisiones de los partidos, única y exclusivamente, estaba el talento, más incluso que el esfuerzo físico, ¿no? Ahora parece que todo tiene que ser una máquina y que como si estuviéramos jugando en un videojuego, o como se llamen ahora, porque yo no he jugado nunca a nada de eso. Y estamos un poco como nerviosos por lo que puede ocurrir.
Hombre, Paco, el fútbol ha cambiado tanto que ahora se necesita más casi atletas que jugadores de fútbol. De entrada, el nivel que se lleva de partidos es una auténtica aberración. Empezar a jugar la liga en agosto, cuando se empezaba a mediados de septiembre, ya te marca, lógicamente, la auténtica barbaridad que es ahora las jornadas de fútbol en este bendito país. Entonces, eso ya te marca una cosa. Por otro lado, se pierde técnica, indudablemente. Los equipos tienen dos o tres o cuatro virtuosos y el resto a pelear en defensa y donde haga falta. Bueno, ocurre otra cosa. Y ya voy a coger el testículo del último partido. No tiene vergüenza ni la ha conocido. O sea, lo que le hicieron a Michael Mesa en Tenerife es una auténtica aberración. Porque,
es una cacería.
Hombre, lo desestabilizaron psicológicamente. Al final el hombre ya no sabía qué coño hacer, porque vez que cogía el balón, estacazo que recibía. O sea, llega un momento que dices, ¿cómo puedes tener la poca vergüenza de que cuando no se ha disputado todavía un minuto de juego sacas una tarjeta amarilla, cuando el propio colectivo arbitral ha dicho por mil veces que con las tarjetas el nivel se va a hacer puñetas? Pues este se fue a hacer puñetas el partido y todo. Y el penalti fue como la copa de un pino. Si no lo pita él, ¿qué puñetas pinta el VAR? Es que es una, otra y otra. Ya empezamos, o sea, yo ya estoy con la mosca detrás de la oreja izquierda, porque indudablemente no me gustó en absoluto el arbitraje y el VAR del último partido.
Bueno, vamos ya con Davix RZ9.
Paco, sí, Paco, pero... solo con referencia a lo sí que dice Salvador, fíjate si es malo y hace mal arbitraje, que empieza el partido perjudicando claramente al Zaragoza en muchas jugadas, e incluso en las tarjetas amarillas, y después Claro, los del Tenerife estaban muy contentos en la primera parte. En la segunda parte, cuando hay alguna tarjeta amarilla, que es verdad, no la de Ángel, que se equivoca en contra del Tenerife, entonces ya era malo. No, no, era malo en la primera parte porque perjudicó a Zaragoza y en la segunda porque también perjudicó en alguna jugada del Tenerife. Y como tú bien sabes, Salvador, cuando un árbitro no deja ningún contento a ninguno de los equipos, muy bien lo ha podido estar.
Pues efectivamente, Davis RZ9, ahí te quedan, o ahí te dejo esas cerezas.
Sí, a ver, yo opino lo mismo que ellos. El arbitraje, pues, lo que dicen. En Valladolid ya se comió un penalti como la pata, como un piano. Ahora en Tenerife se comen otro penalti con una mano clamorosa. Lo que yo no entiendo en ese momento es por qué nadie se fue a comerse al árbitro. Porque dices, vale, puede ser que no lo vea el árbitro, pero tú vas a recriminárselo, que mire el VAR, que mire el VAR todo lo posible. A perder tiempo incluso, si quieres. Pero lo que tienes que hacer ahí es ir a comerte al árbitro, vamos, como si no hubiese un mañana. Es un penalti, tío.
Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque es otro error del fútbol moderno. No puede ser, no puede ser el portero el capitán, porque no puede estar desde la portería chillándole al árbitro. Eso es un error clarísimo.
Sí, yo opino igual que tú, O sea, que el capitán sea el portero te da y te quita. Al fin y al cabo, mejor un centrocampista o un delantero que seguro que ataca más al árbitro que el portero, que las tiene las manos atadas, poco menos.
Yo voy a preguntar por algunos jugadores, ¿no? A mí me daba la impresión, y lo comenté ayer también, que Michael Mesa, que es un grandísimo jugador y me parece un futbolista que va a aportar muchísimo al Real Zaragoza, es un hombre que, como tiene talento, en el momento en que le sacan la tarjeta amarilla en el minuto uno, en el que le están forrando los tobillos, en el que no le salen bien las cosas, él mismo se desanima. Y me parece que eso fue uno de los principales problemas del Real Zaragoza. Y por otro lado, y ha sido hoy dos nombres, el de Michael Mesa y el de Cristian Álvarez, que me pareció que fue el partido donde mejor estuvo a la hora de agarrar los balones y no despejarlos, que hizo muchas paradas sin tener que despejar el balón, que en otras oportunidades habría supuesto un gol porque los suele dejar en el área pequeña, pero que yo estoy viendo a Cristian Álvarez mejor incluso que la temporada pasada. Por eso doy dos nombres para que podáis entrar un poco a la discusión.
Yo me quedo con el del segundo, con Cristian Álvarez. Si un defecto tenía Cristian, que lo hemos visto durante todas las temporadas, es que muchas veces no salía a buscar los corners, no salía a buscar el balón por arriba por la circunstancia que fuese. El juego aéreo no se puede calificar a Cristian Álvarez como un gran portero. Y el otro día, cada balón que fue al área, salió y se lo quedó. Y eso a la defensa le da una seguridad enorme. Luego ya están los milagros, que es capaz de que le venga una pelota desviada de un defensa y que la saque. Eso ya contamos con que él tiene esta capacidad de hacer milagros. Pero, desde luego, está en un momento de forma pletórico. Y lo de los dos centrales es para quitarse el sombrero y postrarse, porque tanto Francés como Yair están como nunca.
Yo iba a añadir a lo que decía Fernando, es que evidentemente la sintonía que han alcanzado ahora mismo los dos centrales junto con el portero son las claves de que el otro día el Zaragoza no encajara gol en Tenerife. Que es cierto que en alguna jugada hubo suerte, pero evidentemente el problema es que la gente se fija, por lo que decía ahora Paco, la gente se fija cuando un portero hace tres o cuatro paradas. Cuando a un portero hay que fijarse mucho es cuando en balones complicados al área, cuando siempre la recoge, siempre da seguridad a la defensa. Esos son los grandes porteros, los que en todo momento mantienen un nivel regular y no cometen fallos, aunque el equipo contrario haya disparado pocas veces a puerta. Y sobre todo, lo que comentaba Fernando, los centrales andan fenomenal y eso se nota. Y después, lo de Michael Mesa, al margen o además de lo que decía Paco, para mí está claro que Michael Mesa tiene que jugar por el centro, me da igual que sea como cabeza de red de rombo o como segunda punta. Pero a mí el otro día, aparte de que el árbitro lo sacó de quicio, yo creo que jugando en banda se pierde y el otro día se pudo ver que no estaba cómodo, como digo e insisto, aparte de las patadas que recibió y que el árbitro lo sacó del partido.
¿Ya os habéis callado? Pues venga, Luis. Luis está metiendo un pelotazo.
Poco más puedo añadir a esto. Yo de la defensa puedo decir que que no solo los centrales, a mí me gustan los cinco, los cuatro de defensas y...
De Cristian Álvarez y su capacidad ahora de captar los balones, y también de Michael Mesa, que, en fin, que se puso al final harto y que ya tiró la toalla.
Pero yo es que a Cristian lo meto en el lote con la defensa, es decir, una defensa que es buena hace grande a un portero y un portero que es bueno hace grande a la defensa. Es una sinergia entre ambos. Separarlos se puede separar, pero yo prefiero verlo en conjunto. Entonces, cuando en un partido tan duro como el del Tenerife, que era la prueba de fuego fuera de casa, pues ves que la defensa es densa, es dura, están compenetrados, se miran y saben lo que tienen que hacer. Y luego, pues claro, el portero, lo que decía Fernando, ¿no? Lo que no ha hecho en 10 años y encima este año que tiene buena competencia, pues sale a por todos los balones, ya sean de falta, de córner o de lo que sea menester.
Pues esto es el minuto 32. Que no son silbidos para ti, sino que es el minuto 32 del programa y son los silbidos y todo esto, ¿no? Quedaban por opinar Salvador Asensio y Davix RZ9 sobre todo esto o sobre lo que quieran opinar, si está ya cerrado más o menos este tema.
Nada, yo simplemente decir que, dato a tener en cuenta, que fueron 12 corners, que no habíamos concedido ningún corner todavía en la temporada, y de los 12 corners, 8... se hizo Cristian Álvarez con el balón sin despejes.
Un detalle muy significativo también. Vamos a pensar ya en lo que es el próximo futuro, ¿no? Es decir...
Paco.
Sí.
Solamente terminar una frase alguna vez. No, pero que es que a mí me gustaría también, que no hemos puesto, no lo hemos puesto el debate sobre la mesa, y es que a mí me gusta mucho que los entrenadores sufren cuando la gente que entra desde el banquillo lo hace muy bien. Y los que entraron el otro día en la segunda parte lo hicieron muy bien. Y yo quería, sobre todo, poner un nombre en la palestra, que es Valera, que es una auténtica mosca cojonera. Es el típico tío que está todo el partido peleando, trabajando. Y además, cuando coge el balón, me dio la sensación de que siempre sabe qué ha pedido. Pero sobre todo, a punto importante, los que entran desde el banquillo se lo están empezando a poner complicado a Escrivá, y eso a mí me parece sensacional.
Salvador, ¿eso puede ser perjudicial para el entrenador? Si echamos la vista atrás, podemos tener también ejemplos de excelentes plantillas y de dificultad para hacer un once inicial, porque hay casos donde algunos futbolistas se pueden llegar a molestar.
Hombre, si recuerdas, ya lo dije en el arranque de la temporada, hay que saber manejar los egos de la plantilla. Afortunadamente, los jugadores ya han dicho, más de uno y más de dos, Aguado incluido, que forman una gran amistad, que aparte del equipo hay gran camaradería y amistad en el vestuario. Y eso es vital, eso es importante, porque ellos saben que solo pueden jugar 11. Por tanto, saben que no pueden ser titulares de una forma exclusiva, salvo en algunos puestos muy concretos. Portagino, que estudiando los rivales que vienen y viendo las opciones que tiene, pues habrá que empezar a variar alguna alineación, sobre todo en la zona delantera, donde yo creo que Michael Mesa es insustituible, porque da unas capacidades importantes para el equipo y para los compañeros. Y delante, pues vamos a ver qué hacemos, porque al margen de jugadores son lo suficientemente buenos e importantes como para ocupar el puesto del titular en cualquier partido.
Bueno, vamos a hacer un par de cosas. La primera de ellas es ir pensando de cara al próximo partido y qué cambios se pueden producir frente a un equipo como el Eldense, que no sabemos muy bien cómo juega, porque lo hemos visto dos o tres partidos nada más y no todos los encuentros completos. Y también, lógicamente, lo que puede ser la Romareda con 25.000 o 28.000 espectadores en un campo donde un equipo como el Eldense también puede, de alguna manera, sentir esa presión. Pero antes vamos con Davix RZ9, porque además de como aficionado, de como invitado y de como seguidor de Minuto 32, venía aquí a contarnos esa fiesta zaragocista del campo del Club Deportivo Delicias el 2 de septiembre a las 8 de la tarde. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo se puede acudir? ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que tenéis preparado?
Sí, lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, pues os invito a todos a que vengáis este día 2 de septiembre a las 8 de la tarde, en el que, pues bueno, primero abriremos el apetito con un partido de fútbol 7 entre seguidores de mi cuenta y la Federación de Peñas, mezclado con un exjugador, perdón, del Real Zaragoza en cada equipo. En este caso, os puedo decir los nombres. Uno es Miguel Linares y en el otro es Garitano. Uh-huh. Después del partido, procederemos a una rifa. Los objetos que se rifen, los que vayan allí lo sabrán. De momento, pues no me puedo mojar todavía, ¿no? Por si ocurriese cualquier cosa. Pero todo lo que se consiga, que es el boleto a 5 euros, todo es panoa.
O sea que ya no es efectivamente lo que puedas conseguir en la rifa, sino que esa aportación, aparte de ver a exjugadores del Real Zaragoza y también ver un partido de fútbol 7, pues es una causa que además nos puede pasar a cualquiera. Es decir, tener un hijo con cáncer o una hija es algo que evidentemente hay que pensar en ello, ¿no? Y sobre todo intentar resolverlo con Aspanoa, que lleva muchísimo tiempo haciéndolo bien. ¿Y luego qué más hay? ¿Habrá un partido? ¿Qué es lo que habrá también después de ese partido de fútbol 7?
Sí, o sea, es el partido de llegará un momento que cada jugador pues tire un penalti al portero del otro equipo para hacer algo así más tipo show. Uh-huh. Y de eso, simplemente, pues eso, es el partido y luego la rifa. Y luego, pues obviamente, sí, la música y tal, y el ambiente de zaragocismo que se pueda crear allí.
O sea, que te vas a convertir en una especie como de Ibai, ¿no?
me lo han dicho varias personas, pero es que tal y como estaba la temporada, ¿no? De ilusión, la gente, se le nota la ilusión a la gente y tal. Y luego yo, pues con mi cuenta llegué a los más de 10.000 seguidores. Y propuse, digo, ostras, y si hacemos un partido y tal, y al final pues se fue haciendo una bola más grande, y pues hemos conseguido cosas como esta. Lo malo de que hayan pasado el partido del Zaragoza del lunes al domingo es que teníamos previsto que vinieran a algunos jugadores del primer equipo, y no va a poder ser debido a que van a estar concentrados desde el sábado.
Lógicamente. ¿Cómo se llega al campo del Club Deportivo Delicias, por si alguno no lo sabe y le apetece ir?
Pues puedes llegar tanto en coche como en autobús. Es muy facilico llegar. Con el 38 me parece que se llega, y luego pues con el coche tienes aparcamiento fuera.
¿Pero dónde está? Te lo digo por eso, para que digas dónde está su ubicación.
Ah, vale, sí, perdón. A ver, un momentito.
Bueno, lo miras luego y nos lo dices. O sea que ahora iremos con el chipirón y nos lo dices. Porque así uno se lo pone en el navegador, incluso hasta andando puede ir si está cerca de casa. Nos dices luego cómo se puede ir cuando estemos preparados para lo de chipirón, porque ya lo tenemos aquí. Pues eso, que llevamos 39 minutos y es momento de hacer el prechipirón, como todos los martes, para comentar algunas cosas de las que más ampliamente Luis Serrano va a hablar mañana, ¿no? ¿Estás preparado, no, Luis?
Estamos preparados.
No es mal, porque durante una milésima de segundo, pues el corazón se me ha puesto pues prácticamente como si fuera otra cosa. Bueno, hablábamos la semana pasada de lo importante que es para los equipos conseguir que su cifra de negocio sea muy alta. ¿Nos puedes dar ejemplos de algún equipo de primera y segunda división y cuáles son tus conclusiones al comparar los datos con los números del Real Zaragoza?
Pues sí, en concreto he cogido, para hablar de la cifra de negocio, al Sevilla, equipo de primera división, y al Eibar. Y en último lugar doy las cifras del Real Zaragoza. Entonces empiezo con la cifra de negocio del Sevilla, 186 millones, Eibar 10 millones, Real Zaragoza 15 millones. Redondeando, 186 el Sevilla, 10 el Eibar y 15 el Real Zaragoza. ¿Qué conclusión saco yo de estos tres dígitos? Y que se puede ver rápidamente. la importancia de estar en primera división. Eibar y Real Zaragoza no llegan ninguno de los dos a los 16 millones, el Sevilla 186 millones. Y luego la segunda conclusión que se puede sacar de esto es que los ingresos se disparan en primera división, pero no solo en primera división, sino si además consigues entrar en competiciones europeas y llegar a semifinales o a finales. Estamos hablando de que se multiplican las cifras por 12 o por 18. Es decir, que si ahora hemos podido comprar 10 jugadores, pues podríamos haber comprado 180 jugadores, así de claro, para que nos hagamos una idea. Claro, así de sencillo. O si tú estás ganando 1.000 euros al mes y fueses del Sevilla, del Eibar, si fueses del Real Zaragoza, en vez de ingresar 1.000 euros por tu trabajo al mes, ingresarías 12.000. Esa es la diferencia. Brutal, brutal, brutal.
Yo desde luego no he ganado 12.000 euros al mes nunca, pero bueno.
Esa es la diferencia. La conclusión es que se ha dicho muchas veces.
Es la primera división.
Efectivamente.
Hablamos de otras cosas sobre los datos de junio del año pasado.
Sí, porque todavía no están publicados, aunque la Liga de Fútbol Profesional ya los tiene. Nosotros no los tendremos hasta que lo publique o lo ofrezca en el Consejo de Administración en la Junta de Accionistas. Pero los del 30 de junio del 22 sí que los tenemos. Y así, pues, para empezar, vemos que el Sevilla tuvo unos ingresos de 242 millones de euros. El Eibar, 30. Y el Real Zaragoza, la friolera, de 17 millones. Sevilla, 242 millones, Real Zaragoza, 17. Claro, también hay que decir los gastos, porque claro, cuanto más tienes, más gastas. Y efectivamente, el Sevilla ingresó 242 millones, pero gastó 255 millones, teniendo un saldo negativo. El Eibar gastó 3 millones y medio más de lo que ingresó, y el Zaragoza gastó solo 200.000 euros menos de lo que ingresó. Es decir, que el Real Zaragoza, bueno, lo primero, vemos que los ingresos, tanto los ingresos y gastos en primera división se disparan, lógicamente, ya sea por retransmisiones de televisión, que es lo fundamental, como por patrocinio y marketing, pero que lo que me gustaría destacar de esta cifra, viendo los tres equipos estos y alguno más que he visto, es que el equipo de administración de Aurez, junto con Jorge Mas y demás gente, están trabajando mucho y bien. Y como última conclusión, pues que la planificación, que ya le hemos comentado alguna vez, y con estas cifras yo creo que se demuestran, la administración y la gestión económica junto con la deportiva es fundamental para tener resultados positivos, y que si ascendemos este año, que yo creo que sí, pues podamos ir a acercarnos a esos números tan tan bonitos que son los del Sevilla.
Y sobre todo el gastar menos que otros equipos, como por ejemplo el Sevilla, y llegar en unas mejores
condiciones. Sí, bueno, es que el Sevilla yo creo que lo hablaremos alguna vez, porque tiene muchos ingresos, tiene muchos gastos, y creo que habrá que compararlo con el Real Zaragoza para ver por qué si el Zaragoza solo tiene un saldo negativo de 200.000 euros y el Sevilla solo en gastos tiene 13,5, ¿por qué la Liga de Fútbol permite estas cosas, igual que con el Sevilla y con el Barcelona? Lo comprobaremos más adelante. Barcelona,
efectivamente, incluso hasta el Huesca lo comprobaremos. Pues eso, ha sido
si es menester, sí. O los Asunas, si se presta.
También, cualquiera de los dos. Pues aquí seguimos en Minuto 32 con detalles también económicos interesantes y que hablan de una buena gestión del Real Zaragoza con solo 200.000 euros de pérdidas, que comparándolas con otros clubes es algo absolutamente tremendo, como lo que pasa en el Barcelona, que ahora ya resulta que se va a Holanda también a organizar sus cosas. En fin, son cosas que evidentemente pasan en el mundo del fútbol y que si no queréis no tratamos, o si queréis vamos a tratar. A ver, nos habíamos quedado con Davix RCT9. ¿Dónde está el campo del Club Deportivo Delicias?
En la calle del Monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles.
¿Por dónde cae?
Está en el número 9.
Ya, pero ¿por qué barrio cae? Para
que en no las hay... Delicias. Delicias.
En Las Delicias, sí. O sea, pero en la parte de arriba, en la parte de abajo...
Desde Villa Hispanidad me parece que para arriba.
Bueno, pues entonces ya lo sabemos.
Paco,
sí,
Paco,
dime.
Es en la antigua ciudad escolar Pinatelli.
Sí, sí,
y
sí.
Y está pegada al antiguo estadio Delicias. La sí. línea, como ha dicho David, la línea 38 te deja ir directamente. Es la parte de arriba del barrio de Delicias. Y como te digo, es Villa Hispanidad, un poquito más hacia adentro. Y enseguida encuentras el que todo el mundo conoce, donde estaba la antigua ciudad escolar Pinatelli, que es donde estará el campo del Delicia.
Efectivamente. Bueno, pues ya lo sabemos. ¿Alguna cosa más, Davix, sobre esto? Tú sigues hasta que quieras. En principio hasta las 8, 8 y 5 de esta tarde. ¿Alguna cosa más que decir de este acontecimiento del próximo 2 de septiembre a las 8 de la tarde?
Nada, que simplemente os animo a todos a que os paséis y que pasemos todos un rato de zaragocismo, ya que es totalmente... una entrada totalmente gratis.
Y ya saben, la rifa, los 5 euros que se gaste cada uno en su boleto van directamente a Aspanova. Y ahora, pues, más cosas, porque aún queda rato y tenemos cosas de las que hablar. Esto lo pongo también en las previas porque me gusta mucho, porque se escucha un gol mío de fondo. Y la verdad es que me anima y me estimula, porque hace tantos años ya que no canto un gol. Bueno, ya veremos a ver lo que va ocurriendo a lo largo de la temporada y a ver lo que vamos a ir montando, ¿no? De momento, el partido en el Estadio Municipal de la Romareda afortunadamente se ha cambiado al domingo a las 6:30 de la tarde. Salvador Asensio, realmente volver a jugar un domingo a una hora prudente, haga o no haga calor, ahora afortunadamente no hace tanto, aunque puede hacer un poquito de calor, con la vuelta de las vacaciones, con la gente que ha sacado los abonos, unos 28.000 aproximadamente, yo creo que debe ser un partido para que el público, desde antes de empezar el encuentro, presione favorablemente al Real Zaragoza y se encuentren un poquito despistados los jugadores del Eldense.
Hombre, yo pienso que totalmente de acuerdo. Aparte de eso, los chicos de la tele han dicho hoy que el fin de semana iban a bajar un poco las temperaturas, o sea que yo creo que en la Romareda a las 6:30 de la tarde el domingo va a hacer una temperatura extraordinaria y sobre todo una temperatura súper zaragocista, que realmente es lo que importa. El Eldense es un equipo, como habéis dicho antes, un poco desconocido, pero es un equipo que nos va a crear problemitas. Pero bueno, yo creo que el Real Zaragoza, con lo que tiene el míster en el banquillo, lo que tiene en la plantilla, tiene argumentos más que suficientes para sacar el partido sí o sí. Y lo de partido a partido es una verdad, y lo que hay que hacer es ganar. Se juega bien, se juega mal o se juega irregular, lo importante es que los 3 puntos se queden en casa. Luego ya llega el tiempo de analizar y de buscar soluciones, pero de momento lo importante es ganar.
Andrés, tú que eres además entrenador, un equipo como el Eldense, que está conjuntado, que ha ascendido, que tiene muchísimas ganas de jugar al fútbol. Sabemos que los equipos que ascienden de la primera ref a la segunda división hacen una muy buena primera vuelta y luego ya se les hace muy larga la competición de liga. Yo también insisto en que una presión, no digo negativa, sino una presión positiva para el Real Zaragoza, y ver un campo de la Romareda como no han visto o no han podido ver, va para en los primeros 5 o 10 minutos llevar la iniciativa e intentar marcar un gol.
Por supuesto, Paco. Yo ya recuerdas que tuvimos hace poco una visita a una peña al lado de Calatayud, y con el jugador que íbamos, en este caso César Reiner, decía: el Zaragoza ha fichado muy buenos jugadores, pero habrá que ver cómo se aporta la presión de la Romareda, porque es verdad que con la Romareda a favor todo es más fácil, pero también evidentemente los jugadores tienen que rendir. Y digo esto porque la Romareda van a venir equipos como el Eldense, o por ejemplo otros equipos que prácticamente juegan con 3 o 4 mil personas en sus campos, y que eso se tiene que notar. Pero es que además el equipo está en un buen momento de forma, en el sentido de que iba 9 puntos, 3 victorias, no ha encajado gol,
la Romareda, yo creo, como decía Salvador, que va a ser un horario muy bueno, a las 6:30 de la tarde, para que se produzca una buena entrada, y por lo tanto todo pinta bien. Además, yo estoy convencido que Escrivá va a mover ya algunas piezas, porque aunque él dijo que es evidentemente lo importante es ganar, no le acabo de convencer. Yo creo, estoy convencido, que el domingo vamos a ver algún cambio ante un rival que, cuidado, es verdad que es un equipo recién ascendido, pero hay una inversión muy fuerte detrás del Endense, que llevaba muchos años sin estar en la segunda división, y por lo tanto yo creo que han hecho un equipo competitivo, que lo está demostrando hasta ahora en las primeras jornadas de liga, y que evidentemente va a ser un rival complicado en la Romareda, pero con el viento a favor, con los resultados que lleva el equipo, el Zaragoza es favorito y tiene que intentar ser protagonista e intentar ganar y conseguir la cuarta victoria consecutiva.
Fernando Muñoz.
En la previa hablaremos un poco más del Eldense, que, bueno, de momento partimos de la base que si yo digo Vallejo, Abad, Dumic, Sebastián, Poloni, Chapeta, que es un poco el esquema defensivo del Eldense, pues me imagino que se ha quedado la gente como estaba hasta hace un minuto. Pero claro, luego es un equipo que, igual que los defensas y el portero y demás, son bastante desconocidos, en la parte creativa, por llamarlo de alguna manera, pues sí que son futbolistas que nos van a sonar. Marc Mateu juega por la banda izquierda, que ha jugado en el Huesca, y bueno, pues ya sabemos, los ex del Huesca siempre tienen una especial predilección por hacernos la tarde menos amena. Luego David Timor, que es el otro pivote que también jugó en la Sociedad Deportiva Huesca, y arriba pues tienen dos delanteros, bueno, concretamente uno, el hermano de Alfredo Ortuño, que incluso hasta esta pretemporada con el Cartagena fue capaz de hacernos gol, y siempre nos tiene tomada la medida. El hermano no sabemos si tendrá la misma habilidad, y como acompañante del hermano de Ortuño, del tal Juanto, juega un delantero que por las lesiones no ha sido más de lo que se pensaba que iba a ser, que es el rumano Andone. O sea que, quiero decir, que comparativamente con el Villarreal B, incluso si me apuras, con bastantes equipos de la categoría, de mitad de campo para adelante es un equipo bastante bien armado. Otra cosa es que la Romareda, yo el otro día vi al Valladolid cuando el equipo lo necesitó, que la Romareda empezó a apretar, y fue ahí cuando el Zaragoza en segundo tiempo tuvo sus mejores minutos, y que la Romareda, yo lo dije el otro día, yo no había visto la Romareda así en mi vida, y desde luego, partido que pase y el equipo sigue arriba, esto es una ola que yo creo que no lo va a poder parar nadie, a no ser que venga un equipo o un arbitraje que se empeñen en hacer lo contrario, pero de momento yo creo que ellos lo van a pasar relativamente mal, y ojalá sea así.
De todas formas, David CRZ9 da la impresión, por lo que decía Fernando Muñoz, que tenemos que estar acojonados, ¿no?
Sí, o sea, yo este equipo lo acabé siguiendo el año pasado junto al Racing de Ferrol en el playoff, y la verdad es que ha mantenido el bloque que tenían en primera red y han fichado experiencia en la categoría. Al fin y al cabo, un equipo recién ascendido como este del Dense ha fichado bastante bien para la segunda división. Ojo, no nos podemos fiar, porque recordemos el año pasado el Andorra se vino aquí, se metió un baile de un 0-2. Quiero decir que por un equipo pequeño que sea o que esté acostumbrado a jugar con 3.000 espectadores, no tienen nada que ver en principio con cómo pueda salir. Sí que es verdad que en principio pues el Zaragoza debería ser el favorito, la Romareda llevándolo en volandas y lo que tú quieras, pero mucho cuidado porque tienen experiencia en la delantera. De hecho, Juan Tortuño, en las tres primeras jornadas, 3 goles.
Y Luis Serrano, ya para concluir esta ronda y antes de la despedida, ¿cómo te quedas? ¿Qué cuerpo se te ha quedado?
Pues el cuerpo se me queda un poco trastocado viendo que la táctica preferida del entrenador del Eldense, Estévez, creo que se llama, es ni más ni menos que un 4-2-3-1, que es la que ha utilizado el Tenerife precisamente este domingo contra el Real.
No. El Eldense juega siempre con un 4-4-2. A no ser vale, que aquí pues, estén en delantero, siempre juegan igual.
Visto. Vale, pues el entrenador venía utilizando el 4-2-3-1 antes. Pero si es un 4-4-2, entonces
ya la cosa cambia.
Ya la cosa cambia, sí señor. Ya la cosa cambia. Con 25.000 tíos gritando al Eldense, se le caen hasta los pantalones al portero. O sea, que con bueno, eso está dicho todo.
Bueno, bueno, no lo sé. Yo sabéis que no me fío.
Sí, no, pero con un 4-4-2, Escriba sí que tiene... lo tiene bien claro qué es lo que tiene que hacer. Con un 4-2-3-1 ya se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer. Así que yo...
despides de nuestra audiencia, de los seguidores, de estos minutos, casi una hora que llevamos hablando y comentando cosas, algo que no hayas dicho que quieras decir, alguna cosa aunque no sea de fútbol, aunque sea de otras historias. Bueno, ya sabes que aquí tenemos bula papal para todo.
¿Puedo hablar de Rubiales?
Sí, todo lo que quieras.
No, vamos a ver. Ciérrale el micrófono.
Que no.
Vamos a ver. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Punto primero. Jenny Hermoso es una señorita que tiene ya la treintena, es decir, 30 añitos cumplidos. El señor presidente o expresidente de la Federación Española de Fútbol ya tiene sus años cumplidos. Y uno puede entender que esta pareja en un campo de fútbol celebrando un mundial digan, me das un piquito, eso será de adolescentes. O sea, es que es tan increíble a que estamos jugando. A mí lo que realmente me produce indignación y por lo que yo automáticamente destierro de su puesto al señor
Rubiales,
presidente Rubiales, es por su actitud en el palco. Vamos a ver, un presidente de una federación tiene que saber estar con las autoridades, con los organismos correspondientes y saber cómo tiene que asumir su puesto de presidente habiendo logrado un campeonato del mundo de fútbol. No puede hacer las barbaridades que hace de mono saltando en la selva que parecía que solo le faltaba Tarzán. No puede hacer el gesto obsceno de tocarse los genitales. No puede hacer todo eso teniendo a la reina del país que acaba de ser proclamarse campeón del mundo a su derecha, y a la infanta, y a las señoras, y a los presidentes. O sea, eso es lo que a mí realmente me indigna de ese gorila en un palco que era el señor Rubiales. Por tanto, quitemos menos importancia al beso, que la tiene, y démosle lo que hay que darle a este individuo por hacer el grosero y el ineducado, el falta de hombría en un palco.
Y sobre todo haber sido campeonas del mundo y que la noticia sea todo menos precisamente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la fortaleza de las jugadoras de la selección española de fútbol, ellas y las anteriores que han estado también jugando en los otros dos mundiales, y sobre todo lo que se está fabricando en cuanto a la infancia, ¿no? Que las niñas estén como los niños, absolutamente dispuestas a poder jugar al fútbol, que tengan la libertad, que tengan el derecho y que podamos gozar de un campeonato del mundo, por Dios, que es que se ha conseguido un campeonato del mundo y ahora se están moviendo las aguas, que ese ya es otro problema, porque, en fin, esto parece un tsunami, pero no como consecuencia de lo que pasó el domingo pasado, sino de lo que está ocurriendo, porque cada uno quiere coger las cosas como mejor le vienen para hacer lo que le apetezca. Bueno.
Mira, Paco, para puntualizar solamente, el tsunami político grotesco que se está montando con el susodicho Becho, el susodicho Becho no es más que un piquito que no tiene tanta importancia, pero la señora Montero, gloriosa ministra de este gobierno, que sacó a la calle a violadores, uno de los cuales ha sido detenido otra vez por haber intentado violar a otra mujer. Esa es su obra, esa es su magnífica obra. O sea, que se olvide tanto del beso y de toda la chamusquina que está montando y que tenga la poca vergüenza de ponerse cara a la pared y castigarse un poquito, que ya vale de aguantarlos.
Y también que cambie la Federación Española de Fútbol y que cambien todas las federaciones.
Por supuesto.
Porque hay mucha gente muy veterana y que lleva muchos años en las federaciones y hay que dar un cambio. Un cambio fuerte, importante, democratizar e igualar lo que significa el fútbol y el resto de los deportes masculino y femenino en solamente un deporte. O sea que, bueno, pero no lo vamos a arreglar, Salvador. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, evidentemente, pero por encima de todo, campeonas del mundo. Y déjense de más historias. Otro abrazo para ti y para todos.
Exactamente. Andrés, venga, vamos con lo que te apetezca decir para final.
Bueno, yo de lo que comentaba la Salvador es que tengo muy claro que cuando estamos en un juego donde hay un tipo con actitudes macarras y después se juntan a ella, al juego de este hombre, una serie de feminazis que simplemente lo que pretenden prácticamente es matar a un tipo que es verdad que ha tenido un comportamiento macarra, yo prefiero no opinar. Entiendo que la sociedad tiene que ser otra cosa, que Rubiales tenía que haber estado fuera de la presidencia de la Federación Española de Fútbol hace tiempo y que simplemente esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero muchos de los que sustentaban a Rubiales son ahora los que lo quieren matar. Pero bueno, esto no es fútbol. Simplemente, como tú decías, Paco, lo que hay que hacer es democratizar el fútbol español, aprovechar y disfrutar del gran triunfo que han conseguido nuestras chicas, evidentemente, y apartar todo este tipo de comportamientos que ha tenido Rubiales. Porque claro, Rubiales lo del piquito, pero es que lo que hace para mí en el palco es...
Y no solo eso, y llevar la Supercopa de España a los países árabes, el dinero con Piqué, y bueno, cobrar pues la barbaridad que está cobrando, pero bueno.
Cuando le reímos las gracias a esta gente, al final pasa lo que pasa. Y después, centrándonos ya en el Zaragoza, yo lo que espero es que la Romareda pueda disfrutar del cuarto triunfo consecutivo del equipo, y que yo soy de los convencidos que cuando un equipo juega, gana, sin llegar a jugar bien, al final acaba jugando bien. Y yo estoy convencido que el Zaragoza eso lo va a conseguir, porque tiene jugadores, tiene entrenador y tiene la afición para hacer una gran temporada. Por lo tanto, paciencia. Que queremos todos que el equipo juegue mejor, bien. Pero ahora, sobre todo, interesa ganar y que el equipo siga cogiendo confianza.
Pues eso, hasta el domingo, sobre las 6 de la tarde aproximadamente, en la previa de Minuto 32. Gracias, Andrés San Ramírez.
Bueno, pues suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, pero os voy a aportar otro dato más.
A ver.
Probablemente si te digo 24 de mayo del 2018 te vas a quedar como estabas, ¿no?
Sí.
Vale. Pues ese día un zaragozano fue elegido tesorero de la Real Federación Española de Fútbol, concretamente el catedrático de Economía, el señor don Eduardo Andrés, que cooperó quizá involuntariamente en la quiebra del Real Zaragoza con Agapito Iglesias al frente. Bueno, pues a este señor, por su brillante gestión, de la que Luis Serrano conoce perfectamente al detalle todo lo que sucedió, pues desconozco el padrino o el enchufe o la corriente eléctrica. Bueno, pues después de mayo del 2018 en la Real Federación Española de Fútbol, con el cargo de tesorero. O sea, lleva 5 años, claro, porque por ahí han pasado las supuestas comisiones a Piqué, las supuestas comisiones a los árabes por la Supercopa, las supuestas comisiones a la Junta de Andalucía por llevar la selección española a la Cartuja, las supuestas comisiones de los viajes que hizo este señor de Nación. Quiero decir que al final, cuando yo esta mañana he visto que se manifestaron ayer 200 o 300 gritando violador, no sé qué, que claro, alguna, desde luego, lo que podía hacer es tomar ejemplo, y ya que pide la dimisión de alguno por haber dado un beso, hombre, pues se ha soltado a 100 o a 1000 tíos a la calle por haber violado, motivo suficiente tiene alguna para irse a su casa, pero claro, irse a su casa y volver a puesto que tenía anteriormente es jodido. Lo digo porque, claro, siendo ministra, de repente pasas de cajera a ministra. Yo no conozco ninguna cajera de ningún supermercado que haya hecho carrera semejante, pero se ha quedado mirando como las vacas miran al tren. Se ha echado mano a la oreja para ver si alguien le soplaba algo por el pinganillo. Pues ese es el nivel. Entonces, claro, yo siento mucho que una señora mayor, como es la madre de Rubiales, esté haciendo una huelga de hambre, porque bueno, pues cada uno defiende lo que le duele, pero claro, es que cosas que de verdad que este país es una broma, que de tesorero de la federación esté Eduardo Andrés, a partir de ahí hay poco más que decir. Y respecto a lo de Zaragoza, espero y confío en que la semana que viene estemos hablando de 12 puntos sobre 12 y con la mirada puesta en Cartagena, de ningún empate fuera de casa, a no ser que las circunstancias nos obliguen.
Pues hasta el próximo domingo también, entre 5:30 y 6 de la tarde, en la previa de Minuto 32. Gracias, Fernando
Muñoz.
Un placer,
como siempre.
Bueno, Davix RZ9, para terminar, ¿qué nos dices? ¿Qué te apetece contarnos?
Pues mira, lo primero, recordar que este sábado tenéis un evento con el zaragocismo en el Centro Deportivo Delicias a partir de las 8 de la tarde, donde habrá un partido de fútbol 7 entre exjugadores y seguidores, y después una rifa solidaria que todo lo recaudado irá para Aspanoa. Lo segundo, os animo a que pues me sigáis también por mis redes sociales de @volverá.del.león en Instagram. Y lo tercero, comentaros un poquillo una idea que nació el año pasado. No sé si alguien la habrá
lo habrás oído hablar tú, Paco, sobre los viajes de Belsam. Somos dos chicos que nos hemos juntado para sacar autobuses y desplazamientos a todos los partidos posibles para ver a nuestro Real Zaragoza.
Cabo, a ver, diciéndolo ya desde hace mucho tiempo, a una persona o un equipo para que se ponga en contacto con los aficionados del Real Zaragoza que viajen, tanto a nivel individual como a nivel de peña, de tal manera que tengan un punto de referencia. Pero ya empezar a ir buscando y solucionando problemas es muy importante. Pues muchas gracias, Devis, RZ9, un abrazo muy fuerte y que vaya bien, ¿no? Y sobre todo que se expanda esa idea a lo Ibai para que sea mucho más interesante y disfrutemos con el fútbol en las redes sociales. Un abrazo.
Venga, un saludo, chicos. Gracias por invitarme.
Muy bien. Luis Serrano, ya para terminar, venga, que mañana tienes el chipirón y muchos datos. ¿Cómo te despides a las 8:07 de la tarde? Porque las despedidas han sido gordas, ¿eh?
Sí. No, yo soy breve. Tenemos una ilusión enorme. Tenemos un equipo y un banquillo enorme. Tenemos un entrenador que sabe leer e interpretar el fútbol instantáneamente, con lo cual tenemos que estar ilusionados en todo momento, porque aunque se pierda o se empate, como dice Andrés, esto va a salir para adelante sí o sí, sin ninguna duda.
Bueno, pues ya lo
sabes. Mañana más chipirón, mañana buen chipirón, ¿eh?
Exactamente. Chipironcito, bien calentito, a disfrutar, hasta luego.
Igualmente, adiós.
Pues nada más, han sido 69 minutos de minuto 32 en este programa, que creo que es el 151 y el décimo de la segunda etapa, ¿no? De la segunda época, de la segunda temporada, que mañana, si Dios quiere, volveremos a estar a las 7 de la tarde y el domingo a las 5:30 en la previa de minuto 32, con comentarios, con tertulias, con debates, con datos en YouTube. En el canal de Minuto 32 de YouTube, que también es muy interesante y divertido, si lo podéis ver. Pues muchísimas gracias e insisto, volveremos mañana con más temas, incluido Expediente Chipirón.